que produzca edificación y gracia en los que oyen, pero también en quien habla, Padre. Te pido que nos ayudes también a cargar nuestros corazones con este sano peso, con este yugo ligero que tú nos demandas en algo tan imprescindible como la evangelización. Y ayúdanos como iglesia a ser sensibles a lo que tú quieres hacer entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes bajar? El propósito de la iglesia, como nosotros lo hemos visto a lo largo de toda esta serie, y lo vimos en principio, es mostrar la gloria de Dios a los confines de la tierra. Y vimos que eso es algo que sucede por medio de la predicación, Hechos capítulo 2, y que también sucede a través de la iglesia congregada, reunida como un cuerpo, y lo que ella comunica al mundo. Pero esa gloria de Dios es principalmente extendida o mostrada por medio del anuncio verbal de su mensaje. La verdad de Dios es poderosa, el Evangelio es poderoso por sí mismo, pero Dios dio a los hombres el privilegio de poder llevarlo hasta los confines de la tierra a través de la evangelización, del anuncio, de la proclamación. La semana pasada nosotros vimos que la iglesia debe ocuparse en vivir de tal manera que los hombres vean la gloria de Dios por medio de la comunión y el cuidado que se tienen los unos con los otros, pero no todos tienen una iglesia así cerca de sus casas que esté comunicándoles continuamente lo que una iglesia es. Así que Dios dejó como prerrogativa que su evangelio sea comunicado, que su gloria corra, que su evangelio fuera anunciado, y de nuevo eso es a lo que nosotros llamamos evangelización. El capítulo 2 termina mostrándonos que Dios añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, y decíamos que en efecto se ocupa Dios de trabajar en aquellos que Él ha escogido para salvación, de modo que puedan unirse a un pueblo con convicción. Sin embargo, el hecho de que Dios sea quien añada a las personas no nos exime a nosotros como iglesia de anunciar ese evangelio. Y hay un misterio allí. Dios es quien convierte, pero nosotros somos responsables de llevar el mensaje por medio del cual Dios trae conversión. Y yo creo que esa es una de las grandes deudas de la iglesia contemporánea, y puedo decir especialmente que es una de las grandes deudas de esta iglesia en particular. Siempre será más fácil esperar que las personas vengan de alguna manera que hacer nuestro trabajo e ir por ellas. La iglesia del libro de los Hechos nos presenta a nosotros un modelo de lo que una iglesia debe ser en términos de evangelizar. Y eso es lo que nosotros planeamos abordar en la mañana de hoy, de cómo se ve la evangelización en una iglesia conforme a la Biblia, cuáles son sus implicaciones, las implicaciones de ese mensaje, y finalmente cómo Dios es quien abre las puertas para que ese mensaje sea cada vez más extendido. Así que vamos a ver este capítulo 3 y 4 del libro de los Hechos a la luz de los siguientes tres puntos. El primero, capítulo 3, el mensaje en esencia, la esencia, perdón, del mensaje. Veremos luego el capítulo 4, versículos 1 al 22, la respuesta al mensaje. Y finalmente veremos el capítulo 4, versículos 3 al 31, la ayuda divina para proclamar el mensaje. Así que la esencia del mensaje, capítulo 3, la respuesta al mensaje y la ayuda divina para proclamar el mensaje. Veamos en primer lugar entonces la esencia del mensaje. En el capítulo 3 nosotros leemos: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que habían sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y luego Pedro empieza a predicar, y en el versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermano, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vosotros, hermanos, vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura del capítulo 3. Si noten, hermanos, cómo este capítulo nos ubica en un nuevo escenario en nuestra historia. Dos de los discípulos, ¿verdad?, Pedro y Juan, se dirigían al templo a orar, lo cual ya era, parece, una costumbre de esa iglesia naciente. Y un cojo de nacimiento estaba allí diariamente pidiendo dinero. Le piden dinero a ellos, dice: no tenemos plata ni oro, pero podemos darte de lo que tenemos. Le dicen: levántate y anda. El hombre se levanta y empieza a andar y a saltar. Todos están atónitos, sorprendidos. Ahora, los discípulos estaban por primera vez apropiándose de la encomienda y la autoridad, pero también del poder que el Señor les había dado por medio del Espíritu. Y aunque ellos antes ya habían sido enviados, acuérdense ustedes, en Marcos de dos en dos, e hicieron muchos milagros por mano del Señor, este es el primer milagro hecho o registrado por los discípulos luego de la partida del Señor Jesucristo. La evidencia del milagro es que ese hombre que había sido cojo desde su nacimiento ahora andaba y saltaba. Y eso es impresionante, sin duda alguna impresionante. Este hombre, como bien lo dice la palabra, nunca había caminado, nunca. Pero ahora Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos y quien además era médico, certifica con detalles valiosísimos la manera en que este hombre era un testimonio de la gloria de Dios milagrosamente manifestada. Este hombre era conocido por todos en Jerusalén. Todos sabían que en efecto no podía caminar, pero ahora él estaba de pie. Pero aquí es donde viene lo interesante. Cuando la gente se agolpó para mirar qué era lo que estaba pasando y se llenaron de asombro en medio de lo que estaba ocurriendo, al ver a este hombre obviamente correr y saltar por todos lados, Pedro aprovecha la oportunidad y se pone en pie e inicia, si lo notaron, con las mismas palabras con las que inició su sermón en Hechos capítulo 2: varones israelitas. Pedro se pone en pie con la disposición de predicar la palabra de Dios y les dice: ¿a ustedes les maravilla esto? ¿Les asombra? Bueno, inmediatamente dirige los ojos a ellos y les dice: no se trata de nosotros, se trata de alguien a quien ustedes rechazaron, quien está ahora por su poderoso nombre obrando frente a sus propios ojos. Lo que hace Pedro es quitar inmediatamente la mirada de los hombres de ellos y decir: miren, es él, Jesús, quien ha hecho todas estas cosas. Y lo que sigue es una exposición magistral del Evangelio, la cual nosotros vamos a considerar en pleno en este momento. Este es el segundo sermón de Pedro, y al igual del primero, que el primero, es un sermón saturado de Cristo de principio a fin. Se refiere a él, a Cristo, como el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, el Autor de la vida, quien Dios resucitó de entre los muertos. De múltiples maneras Pedro se refiere al Señor. Pero el punto principal del sermón, de esta segunda predicación de Pedro, se concentra en las siguientes palabras: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. La esencia del mensaje de Pedro estaba en el llamado al arrepentimiento, el perdón de pecados y la presencia prometida de Jesucristo como el Mesías, trayendo perdón y vida eterna conforme a las profecías antiguas. Ustedes son responsables, dice Pedro, ante Dios, de haber rechazado y matado al dador de la vida. Ustedes y sus gobernantes. Y qué curioso, hermanos, que precisamente no fueron los judíos quienes ajusticiaron a Jesús. Ellos solo lo presentan ante el tribunal romano, y quien ejecuta la sentencia es Pilato y sus hombres. Sin embargo, lo que hace Pedro aquí es señalarlos a ellos como los autores y responsables directos de la muerte del Señor Jesucristo. Pero inmediatamente Pedro les dice: ustedes lo hicieron en ignorancia junto con sus gobernantes, pero Dios en su bondad ha enviado a su Hijo a morir y lo ha levantado entre los muertos conforme a su palabra, así que arrepiéntanse y crean en el Señor. Mis amados, he aquí todos los elementos del mensaje del Evangelio tal y como se conoce en la palabra de Dios. Notemos esos elementos en el sermón de Pedro. Dios es santo y justo, eso es lo que le está diciendo. Ustedes son responsables ante Dios y van a ser juzgados por ese Dios santo y justo. Pero Él también es bueno y ha enviado a su Hijo a morir para perdonar todos sus pecados. Así que ahora arrepiéntanse y encontrarán paz y reconciliación para sus almas. Noten, hermanos, los elementos del mensaje del Evangelio. Dios es santo, el hombre es culpable y responsable. Dios es bueno y envía a su Hijo en misericordia para salvar. Y ahora los hombres deben responder en arrepentimiento y fe. Esos son los elementos esenciales del Evangelio y cómo es definido en la palabra de Dios. Curiosamente, si nosotros hoy le preguntáramos a muchos cristianos qué es el Evangelio, muchos de ellos tendrían respuestas diversas, pero mucha dificultad también para poder definir precisamente qué es lo que ese mensaje proclama. Algunas personas te dicen: ¿qué es el Evangelio? Dicen: el poder de Dios. Y está bien, eso es una descripción del Evangelio. Otros te dicen: ¿qué es el Evangelio? Bueno, es algo que cambia mi vida. Sí, es verdad. ¿Qué es el Evangelio? Lo más hermoso del mundo. Eso es un buen atributo del Evangelio. Pero en esencia el Evangelio es un mensaje que proclama esas cuatro verdades. Dios es santo, el hombre es culpable ante Dios, Dios es bueno y envía perdón por medio de Cristo, y los hombres deben ahora arrepentirse y venir al Señor para el perdón de los pecados. Así que cuando les pregunten qué es el Evangelio, esos cuatro elementos deben estar en nuestra mente. Hermanos, con cuánta claridad nosotros lo vemos en este pasaje. Pero hay varias cosas que yo quiero que veamos bien de cerca en este primer punto. La primera, Notemos que Pedro no dio un discurso acerca del milagro. Es decir, esta predicación de Pedro no fue un testimonio de una hora de un hombre sano. En efecto, lo que estaba ocurriendo era algo asombroso. Era un cojo que estaba caminando. Pero él entendía que había un mensaje más importante que esas personas necesitaban escuchar. Y en efecto, la evangelización no es prometerle milagros y prodigios a las personas. No es decirle, ven a Cristo para que todos tus problemas sean resueltos. De hecho, en ocasiones es todo lo contrario. Ven a Cristo y probablemente vas a tener más problemas de los que antes tenías. Especialmente, como dijo el Señor, que por causa de Él los hijos se levantarán contra los padres y las nueras y los yernos y habrá conflictos y guerras a causa de mí, de quienes reciben y quienes rechazan. Así que la evangelización no es una promesa de sanidad o de milagros o de prodigios en la vida de personas. Y ojo, Dios puede hacer esas cosas, pero la evangelización no es una promesa acerca de eso. No es decirles que vengan a Cristo y nunca más tendrán que luchar con aquello que luchan. Y voy a decirlo y voy a ser enfático una y otra vez. Es cierto que Dios hace milagros y los hace hoy en día. Y los vemos. Pero en realidad hay algo que está por encima de los milagros y es la verdad del Evangelio. La predicación de la palabra de Dios. Muchos han confundido la evangelización con eso y el resultado es que muchos hombres de nuestros tiempos terminaron falsificando milagros solo para añadir espectacularidad a su ministerio. Un episodio que tenemos que lamentar como iglesia, ¿verdad? De cómo se ha hecho evidente que muchos hombres han manipulado multitudes a través de falsos ciegos que luego veían, de falsos hombres que caminaban, que no caminaban supuestamente y que luego estaban caminando. Y eso reveló una crisis, la verdadera crisis del corazón. Que no había nada que pudiera producir transformación en la espectacularidad, sino solo en el mensaje del Señor. Pero por otro lado, también ha habido un problema con eso, con ese falso entendimiento de la evangelización y de creer que solo se trata de ir a hacer milagros. Y es que eso fabrica personas que solo buscan a Dios por lo que Él puede hacer en términos físicos en sus vidas y no en términos de la verdadera sanidad de su alma. Muchas personas que han recibido esos milagros jamás se han convertido. Algunos han recibido milagros y han disfrutado algunos meses y tal vez años, pero luego se apartan porque no hay una convicción profunda y un ancla verdadera en el Evangelio. Porque el único que tiene el poder para salvar a las personas es el mensaje del Evangelio. Ahora, Dios puede salvar y sanar a alguien al mismo tiempo, por supuesto que puede hacerlo. Pero hay una prerrogativa mucho mayor. Y es la salvación y la sanidad de nuestras almas. Mis amados, ese énfasis de la evangelización solo en el aspecto de los milagros ha sido puesto en entredicho, especialmente en días como estos. Y uno pregunta, ¿y los milagreros? ¿Y aquellos de campañas enormes que sanaban y sanaban? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? Bueno, puedes verlos hoy usando tapabocas y lavándose las manos y haciendo toda clase de cosas. Y yo no quiero que me malentiendan, lo voy a decir de nuevo. Dios sana hoy, por supuesto, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero esta pandemia nos ha mostrado a nosotros que incluso cuando haya una enfermedad que no pueda quitarse, que Dios permita por alguna manera, hay algo mucho más precioso que nosotros podemos abrazar. La salvación que viene por el poder del Evangelio. Y eso tiene que ser suficiente para nosotros. Otra cosa interesante que nosotros vemos en este primer punto del sermón de Pedro es que él se concentró en dos aspectos básicamente: la pecaminosidad y culpabilidad del hombre Pero por otro lado, la gracia perdonadora de Dios y el refrigerio que Dios representa para las almas. El mensaje de Pedro no fue: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, él dijo: ustedes son culpables de rechazar al santo y al justo. Ustedes rechazaron la santidad y la justicia de Dios encarnada. Dios encarnó su santidad y su justicia en Cristo y ustedes lo rechazaron. Es más, y les dice Pedro, no solo eso, ustedes lo mataron. Pero si se arrepiente, Dios es bueno para perdonarlos. El mensaje del Evangelio es una noticia acerca de la condición del hombre, su real condición y su destino si no procede al arrepentimiento. No es acerca de nada más. Así que cuando pensamos en evangelización, lo que debemos tener en nuestra mente es la predicación de un mensaje, una noticia, por un lado mala, porque habla acerca, como dije, de la real condición del hombre, pero por otro lado, muy buena, porque anuncia la esperanza en Cristo Jesús. Decirle a las personas que todo va a estar bien, que todo va a pasar, que la tormenta va a venir, va a pasar y la calma va a venir, que no tengas miedo porque todo va a estar bien. Esas cosas traen aliento y aunque vengan acompañadas de versículos bíblicos, no es evangelización si no tiene los elementos del Evangelio. Debemos asegurarnos de presentar el mensaje del Evangelio de manera clara y concisa. Yo puedo visitar a un incrédulo y darle una palabra de ánimo y decirle: mira, Dios es soberano, Él gobierna sobre todo esto, seguro Él tiene un plan, y todas esas cosas son verdad. Pero si yo no comunico que esa persona necesita arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces yo no estoy proclamando el Evangelio. Yo no puedo decir: estuve evangelizando a fulano. ¿Y qué hiciste? Bueno, estuve ahí hablándole algunos versículos y dándole ánimo. ¿Presentaste el Evangelio? Entonces nosotros debemos tener claro, de verdad, presenté el Evangelio. Hablé de estos dos aspectos, de la justicia de Dios, la culpabilidad del hombre y la misericordia del Señor y la necesidad del arrepentimiento. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Ahora, yo debo admitir que no siempre es fácil tener esa conversación. No siempre es fácil entrar a hablar de esas cosas. Pero mis amados, ¿quién más sino pecadores como tú y como yo, testigos de ese perdón para hablar de esa gracia? Y allí es donde el testimonio funciona. Ahí es donde yo puedo decir: fíjate, tú me conociste, yo era un pecador y lo sigo siendo, pero hay una diferencia. Antes no conocía al Señor. Y de haber sido así, mi destino era la condenación porque me rebelaba contra Dios. Pero su gracia me alcanzó. Y ahora yo puedo experimentar perdón. No soy perfecto, pero el Señor ha perdonado mis pecados y Él me ha dado esperanza. Estoy haciendo las veces de que estás con un amigo que te conoce, ¿verdad? Porque eso no es fácil siempre. La evangelización bíblica debe partir de un entendimiento bíblico del Evangelio. Algunas personas con buenas intenciones, de verdad, porque quien sale a evangelizar sin el entendimiento del Evangelio, él realmente tiene un fervor en su corazón por las almas. Y es como, no sé si ustedes recuerdan a Apolos, ¿verdad? Que Apolos era un hombre fervoroso para enseñar la Biblia y era un maestro, pero en algún momento Priscila y Aquila tuvieron que sentarse con él para dirigirlo y que lo hiciera mejor. Porque se necesitan más que buenas intenciones para predicar el Evangelio, un correcto mensaje. Así que algunas personas con buenas intenciones han convertido en el Evangelio en una especie de fórmula que termina con una persona repitiendo una oración. Evangelízate, sí, la persona repitió la oración, pero no explican claramente cuáles son las implicaciones en términos de la necesidad del arrepentimiento, de la santidad de Dios, de la justicia y de la misericordia. Cuando nosotros salimos a la calle, a muchas personas de las que le compartimos ya han escuchado acerca de Cristo. Es más, capaz que algunas te dicen, sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque mi abuela es cristiana y me llevaba a la iglesia desde pequeño. Muchos de ellos dirán que ellos no tienen nada de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque yo ni mato ni robo, ni le hago daño a nadie. Pero debemos ocuparnos con compasión de presentar la verdad en amor. Ese es nuestro llamado. Siempre, siempre debemos tener eso en nuestra mente. Presentar la verdad en amor. Porque no se trata de salir a desafiar a todo el mundo y a decirle a las personas cuáles son sus pecados en la cara de manera arrogante y arbitraria. Si te gusta bien, si no también, eres un pecador que tiene que arrepentir, eres una basura delante de Dios, una cucaracha que no merece nada. Esas cosas son verdad. Pero tú no sales por la vida diciéndole eso a la gente. Y cuando digo que son verdad, me refiero a que cuando nos comparamos con la justicia de Dios, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Es decir, nadie puede presentarse como justo, pero tú no sales diciéndole a la gente, eres peor que un trapo de inmundicia. Eso requiere sabiduría. Y sabes, yo puedo ver esa sabiduría allí en Pedro. Pedro está frente a los que mataron a Jesús y le está diciendo, ustedes lo mataron. Y luego dice, lo hicieron en ignorancia junto con sus gobernantes, pero Dios les perdona. Yo no sé si pueden notar la manera en que no está cambiando el mensaje, pero está tratando de ser claro de modo que puedan entender lo que tienen que entender. Ahora, siempre que hay una presentación bíblica del Evangelio, habrá una respuesta. Unos querrán dar la espalda a Cristo y decir, no, gracias. Otros serán hostiles. A mí no me hables de eso. Vete de aquí. Pero otros recibirán el Evangelio tal como Dios ha planeado que se reciba, para salvación. Así que, ¿cómo es esa respuesta al mensaje? Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, capítulo 4. Miren lo que dice el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Te leyó eso conmigo? No es un error de la cifra. Eran como 5,000 varones. Es decir, que si cuentas varones y mujeres, era un gentío. Dos respuestas encontramos en este pasaje. Ya las vieron conmigo, ¿verdad? Por un lado, la respuesta de las autoridades religiosas, los sacerdotes, los guardias romanos que estaban armados, los mismos que mataron a Jesús, y los saduceos, quienes, dicho sea de paso, recuerden ustedes, los saduceos eran parte de la crema innata de la religión de la época de Jesús, y ellos, a diferencia de los fariseos, no creían en los milagros. Los saduceos surgieron en los días antes del Señor Jesucristo, por allá en los días de Antíoco y cuando la restauración de los macabeos. Y se formaron estos dos partidos. Por un lado, un partido nacionalista que buscaba por la recuperación y la identidad de Israel y el volver a las normas y a las leyes, los fariseos. Pero otro que era más partidario de las costumbres helénicas y griegas heredadas de Alejandro Magno, los saduceos. Entonces eran más escépticos, más filosóficos, no creían en los milagros y mucho menos en la resurrección. Entonces, ellos son los que se presentan delante de Jesús, de los discípulos, como diciendo, aquí estamos todos los que podemos refutar lo que ustedes están haciendo. Los romanos que pueden matarlo, los sacerdotes que pueden sentenciarlo, los gobernantes y los ancianos que pueden juzgarlos, y nosotros que podemos cuestionarlos académicamente, intelectualmente, religiosamente y jurídicamente. Ustedes están en problemas, o judicialmente, ustedes están en problemas. Sin embargo, el verso 4 es esperanzador. Muchos de los que creyeron, o muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. No pasen por alto eso, hermano. Muchos de los que habían que oído la palabra, creyeron. Note que no dice, muchos de los que habían visto al cojo saltar, creyeron. Dice, muchos de los que habían oído. Mira, mi hermano, si esa gente hubiese ido en multitud a ver al cojo sanarse, eso era un espectáculo. Y podían decir, esto lo hizo el Señor. Pero si Pedro no predica ese mensaje, no se arrepiente esa gente. Porque la predicación del Evangelio es necesaria para el arrepentimiento. Un cojo no predica el arrepentimiento. Un cojo sanado no predica el arrepentimiento. Un brazo que sale, una mano que se estira, un pie que se recompone, eso no proclama el Evangelio, aun cuando sea un milagro espectacular. Y suceden esos milagros. Yo recuerdo una época, y no sé qué se hicieron ese tipo de milagreros, pero había gente que calzaba muelas, hacía puentes, no sé qué cosa, y ponía oros. Y uno decía, wow, qué cosa espectacular, pero ¿y el mensaje? ¿Dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que realmente va a traer arrepentimiento y conversión? Ahora, el texto dice que ellos estaban resentidos. Porque el problema de ellos no era que ese cojo se hubiera sanado. Milagros ocurrían en Israel. Pero el problema de ellos es que ellos volvieron a revivirles un tema que ellos creían que estaba cancelado: el nombre de Jesús. La resurrección de los muertos. Y eso sí incomodaba a la aristocracia de Israel. Sin embargo, allí está la esperanza. Ellos oyeron la palabra y creyeron. El número de los varones era como 5,000. Mis amados hermanos, habrá oposición, pero también habrá una respuesta positiva a la palabra de Dios. El Evangelio padece persecución, pero el Evangelio todavía es poderoso para salvar. Nosotros damos el mensaje, pero los resultados corresponden al Señor, no a nosotros. Y nosotros podemos comunicarlo de la mejor manera posible. Podemos hacer un curso de oratoria y comunicación individual y personal. Podemos hacernos un curso de programación neurolingüística para que nuestros movimientos y acciones y ademanes, mirada, pueda hacer que la persona tenga una respuesta positiva hacia nosotros. Eso lo hacen los vendedores y personas que están en el área del comercio y del marketing. Pero hermano, nada de eso va a producir lo que solo el Evangelio produce en el corazón por medio del poder de Dios. Nada. La hostilidad no sería algo liviano lo que ellos iban a experimentar. Era el costo que los apóstoles debían enfrentar por anunciar el mensaje del Evangelio. Ellos fueron cuestionados en una especie de juicio privado. Ustedes lo pueden leer más adelante. Caifás, el sumo sacerdote, los mismos. Al día siguiente que sentenciaron a Jesús, parece que ahorita están corrigiendo la práctica. No lo juzgaron de noche, lo retuvieron y esperaron al día siguiente para hacerles un juicio aparentemente justo. Así que los convocan y empiezan a cuestionarles de por qué ellos estaban haciendo esto. Y cuando ellos dicen en qué nombre, en qué autoridad ustedes están haciendo estas cosas, ¿quién los envió? Ellos responden, Pedro, especialmente lleno del Espíritu Santo, les dijo, sea notorio. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo de Nazaret, mira la respuesta de Pedro, en nombre de Jesucristo de Nazaret, otra vez, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, otra vez, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, el mensaje del Evangelio. Compárelo y es el mismo mensaje en esencia. Otras palabras, mismo mensaje del capítulo 3. Esta vez no a una multitud, esta vez a los hombres que mataron al dador de la vida. Ellos se asombraron de la valentía, el denuedo, dice Reina Valera. Eso es lo que significa esa palabra, valentía. No les importó morir de Pedro y Juan, pero al mismo tiempo estaban preocupados porque el hombre evidentemente se había sanado y caminaba. Y ojo, dice Lucas, el hombre ya tenía 40 años. Un adulto. No había forma de que eso fuera una manipulación. ¿Por qué? Porque incluso ese hombre era cojo antes de que Jesús naciera. Es decir, aunque Jesús se hubiese puesto de acuerdo con la familia, mira, vamos a hacer un trato, yo me voy a morir a lo que tenga tantos años, pero después van a venir unos discípulos míos, tú te vas a hacer el cojo por 33 años. Al año 34, esta gente va y te van a sanar, tú te vas a levantar y entonces tú vas a darle a ellos la evidencia de que, no, dice, él tenía 40, Jesús ni había nacido cuando él ya era cojo. Era una evidencia irrefutable de que ese milagro había sucedido. Así que, mis amados, no había forma de probar que ese era un milagro falso. Ellos estaban tratando de refrenar a los discípulos por el temor a que ese movimiento tomara fuerza y terminara por acabar con lo que ellos tanto tiempo habían preservado, el estatus religioso, el negocio, al fin y al cabo, con lo que ellos se lucraban. El negocio del templo. Yo no dejo de pensar en ese milagro. Si usted alguna vez ha tenido una lesión, ¿verdad? José recientemente se lesionó la rodilla. Usted sabe que por más que lo operen, Byron, hay un proceso de recuperación. Hay un proceso de terapia. Los músculos deben, bueno, aquí hay gente que sabe mucho más de eso que yo, porque los músculos están atrofiados. Ese hombre durante 40 años nunca se movió. Pero ahora, Farú, sin terapia. O sea, él no dice que él salió caminando así, como que primero, como un ternerito cuando nace. No, no, el hombre saltaba. Hasta de paso aprendió a caminar. Mi amado hermano, eso era un milagro. Ahora, la respuesta de Pedro cuando ellos le dicen, ¿saben qué? Ustedes no tienen autoridad, no anuncien ese nombre aquí, no hablen de la resurrección. Hermano, no estoy leyendo todo el texto por obvias razones, ¿verdad? Nos tomaría, pero estoy tomando, además es un texto narrativo, ustedes lo pueden seguir fácilmente. Pero estoy tomando los pasajes claves porque mire la respuesta de Pedro, que es de nuevo contundente. Pedro y Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Visto y oído. Presten atención a eso. Ellos no se están refiriendo al milagro, porque ellos nunca han hablado del milagro. ¿De qué es de lo que ellos han hablado? De Cristo y de la resurrección. Nosotros vimos al Cristo resucitado y nosotros escuchamos su enseñanza. Y lo que nosotros proclamamos es que Cristo resucitó, lo que vimos y lo que oímos, porque eso fue lo que Él nos mandó que enseñáramos. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces ellos dicen, hay una carga en nosotros más grande que la amenaza de ustedes. Y delante de Dios es más justo obedecer lo que Dios nos ha mandado, Cristo, que lo que ustedes nos están prohibiendo. ¿Y saben por qué ellos tenían esa valentía? Porque se acordaron de la promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos testificar lo que hemos visto y oído? Porque tenemos la seguridad de que el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Wow! Esa es la valentía de Pedro y de Juan, la que verdaderamente debe caracterizar a aquel que lleva el santo mensaje de Dios. Él no está preocupado por la aprobación o desaprobación de los hombres. ¿Qué dirá la gente? Nosotros vivimos en la generación de lo políticamente correcto. Usted entiende esa expresión, ¿verdad? Decir lo que la gente quiere oír. No queremos ofender a nadie. No queremos decir nada que vaya a causar una molestia. No queremos, no, eso no fue lo que quise decir. En realidad yo lo creo, pero perdóname, yo no quise hablar de Dios aquí. Vivimos en la generación en la que no se quiere decir nada que ofenda. Pero, amados míos, el Evangelio en algunas ocasiones ofende. Sobre todo si se trata de nosotros quienes vivimos en delitos y pecados. Solía decir el pastor John MacArthur, si el Evangelio ofende a los hombres, pues deja que se ofenda, porque ellos han estado ofendiendo a Dios todo el tiempo. Así que si el Evangelio los ofende por un momentico, ¿está bien? Deja que se ofendan. El Evangelio nos dice que estamos muertos, que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que no hay nada bueno dentro de nosotros por lo cual Dios quiera salvarnos. Eso suena ofensivo. Sobre todo a alguien que toda la vida ha escuchado que hay un campeón dentro de ti, que tú eres la mejor versión de ti, que tú eres lo más bueno y maravilloso que ha podido crear el mundo, sobre todo si es una persona que se levanta todas las mañanas a darse dos palmaditas en la cara frente al espejo. Soy hermoso, soy bello, soy lo mejor, soy lo máximo. Entonces tú vas y le dices, mira, tú eres un depravado por naturaleza, tú estás bajo el juicio de Dios según Efesios capítulo 1. Si tú no has venido a Cristo, la condenación está sobre ti. Eso ofende. Ahora, una cosa es que el mensaje del Evangelio sea ofensivo y otra cosa es que nosotros seamos ofensivos. Si el mensaje del Evangelio ofende, deja que ofenda por sí mismo, pero no golpees tú a la par. Porque a veces como que nos aprovechamos de eso y empezamos a darle un poquito de liga y a desquitarnos, ¿verdad? Entonces cuando vemos a una persona medio con la cabeza abajo, sí, eres un depravado, hijo del diablo, bajo la ira de Dios, eres una basura, pero el Evangelio no es un mensaje diseñado para hacer algo que siempre es agradable. Es como decía Jeremías, es algo que al principio es amargo, pero luego dulce. O sea, es como una cosa extraña, ¿verdad? Primero es un mensaje duro, pero luego, ¡wow! Es un mensaje tan maravilloso. El Evangelio es una buena noticia y a todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Pero el Evangelio, en parte, también es una mala noticia. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Ahora, si ustedes como yo, a mí cuando me dicen, pastor, le tengo una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? Yo siempre digo la mala. Porque me gusta recibir las noticias malas de primero, para que las buenas suavicen el efecto de la mala. Porque si me dan la buena primero y me dan la mala después, se me olvida la buena. Y el Evangelio es eso. Te tengo dos noticias, una mala y una buena. Pero no puedes escoger. Te voy a dar la mala primero, para que luego puedas entender la buena. Eres pecador como yo. Y todos estamos bajo el juicio del Señor. Y aquí va la buena. Dios en su misericordia ha enviado a su Hijo para salvarnos y perdonar nuestros pecados. Pedro y Juan fueron intimidados de nuevo por los mismos de los cuales habían huido solo semanas atrás. Ellos estuvieron escondidos de esta gente. Pero ahora están en pie frente a ellos, acusándolos de haber matado al Cristo. Y el texto nos dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. La razón por la que podían tener esta valentía era por la obra del Espíritu Santo en ellos. Sin duda alguna, hermanos, esta valentía solo podía provenir del Espíritu de Dios que ahora estaba en ellos. Pero hermanos, aquí está la noticia. Ese mismo Espíritu mora también dentro de nosotros por la fe. De modo que no debemos ser paralizados por el temor a los hombres, sino solo por el temor a Dios. Ahora, esto no significa, de nuevo, que debemos tener una actitud poco sabia o desafiante al predicar el Evangelio. Como dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No, no significa eso. No significa que debemos predicar el Evangelio con patanería, buscando una respuesta grosera solo para sentir que estamos padeciendo a causa de Cristo. Entonces vas, insultas a alguien, mezclado con el Evangelio, la persona te responde al insulto y publicas un video. Oh, me han rechazado por predicar el Evangelio fielmente. Dije la verdad y no la resistieron. Esta es la persecución. No, espérate, o sea, tú no estás haciendo bien las cosas. Si esa persecución viene y es natural, aún a pesar del mensaje, Dios así lo permita. Pero si viene por causa de nuestra falta de sabiduría e imprudencia, entonces, aunque eso no justifique la respuesta de ellos, tampoco podemos estar victimizándonos por eso, ¿verdad? Se trata más bien, hermanos, de presentar el Evangelio, como les decía hace un momento, hablando la verdad en amor, que son esas dos cosas a las que nosotros somos llamados. Y es porque en un mundo que ha dado la espalda a Dios, anunciar el Evangelio, anunciar que Él vendrá a hacer justicia, anunciar que los hombres son pecadores, eso suena amargo, casi que por naturaleza, en un mundo caído. Y muchas veces la respuesta será hostil y hasta violenta. Nada nuevo, finalmente debajo del sol, porque el Señor dijo que eso iba a pasar. Ustedes van a ser bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Así que debemos ser conscientes que vivimos en un mundo que será cada día más difícil en cuanto a vivir la fe. Cada día va a ser más difícil vivir la fe. Nuestros hijos tendrán más desafíos que los nuestros, seguramente. Y nosotros debemos ocuparnos en equipar a nuestra generación para eso. Los valores cristianos han sido relegados gradualmente y nos enfrentamos a un mundo que aborrece las verdades objetivas, las verdades dogmáticas. Esto es así porque Dios lo dice. Aborrece a Dios y todo lo que tenga olor a moral lo aborrece. Recientemente aprobaron el aborto en Argentina. Y la gente que celebra eso va a pintar y a celebrar frente a las iglesias. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es la iglesia el baluarte de la moral y lo que se opone al avance de esa agenda. Y eso será cada vez más intenso, cada vez más agudo. Pero nuestra posición no debe ser cambiar el mensaje para no tener problemas con el mundo. Nuestra meta es mantenernos en la verdad con convicciones profundas, entendiendo que es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Hoy nosotros sufrimos intimidaciones de muchas maneras, amenazas por parte de los gobiernos, y hablo en términos de iglesia en general. y organizaciones enormes. Y eso se irá cerrando cada vez más. Y debemos estar preparados para hablar con valentía del Evangelio del Señor. La respuesta nuestra no puede ser la victimización. Hoy estamos viendo cristianos que ponen el grito en el cielo porque YouTube les bajó un video. O porque Facebook les cerró una transmisión. Esta es la gran persecución que nosotros estamos viviendo. Pero mis amados, eso comparado con la iglesia en China o en países musulmanes, especialmente en África, donde realmente ser un creyente es una lápida en la espalda. Esto no es persecución, pero yo creo, hermanos, que estamos viendo una hostilidad que se perfila a ser cada vez más intensa y debemos ser conscientes de eso. Es el principio de los dolores. Yo todavía doy gracias a Dios porque, bueno, aquí me están viendo en Facebook y este video va a estar en algunas horas en YouTube y allí va a estar. Y todavía podemos predicar la palabra de Dios. Pero nosotros somos conscientes de que la agenda que avanza es una agenda cada vez más opuesta a la verdad y que va a requerir de convicciones cada vez más profundas, especialmente en cuanto a la verdad del Evangelio. La verdadera persecución entonces a la que me refiero es someter a los creyentes a abandonar su fe o pena de muerte o de privación de derechos naturales básicos, la libertad, por ejemplo, la expresión. Y cuando eso venga a nosotros, si es que esa es la generación que experimentará estas cosas con mayor intensidad, entonces bienaventurados seremos por causa del Señor. Pero la buena noticia, y ya estamos a punto de cerrar, es que no solo habrá hostilidad, también habrá quienes corren a la fe, quienes digan, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Amados, nosotros no conocemos lo que pasará con cada persona que le predicamos. Pedro y Juan nunca imaginaron que 5,000 personas iban a responder así a su mensaje, arrepintiéndose y viniendo a la fe. Pero Dios lo estaba haciendo. La evangelización no es algo que solo ocurre públicamente. Nosotros somos llamados a evangelizar de muchas formas. Esta es una, la predicación pública. Pero nosotros debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, en donde sea que Dios nos ponga. Y allí debemos tener exactamente el mismo pensamiento. Mi deber es anunciar el Evangelio fielmente y el trabajo de Dios es hacer que esa semilla prospere según su voluntad. Muchas veces nos paraliza el temor al hombre, el temor a ser rechazados, a dañar una amistad, a ser juzgados mal. No queremos que nos relacionen como personas creyentes. Decimos cosas como, yo prefiero vivir bien y portarme bien aquí, callado. Si me preguntan, hablo. Pero hermanos, la verdad es que el Evangelio debe ser nuestra prerrogativa. Algo que nosotros debemos anunciar con prioridad. Somos quienes llevan la iniciativa, conscientes de que así estamos extendiendo el Evangelio de Dios. Y eso tiene que estar en nuestra mente. Y yo me temo que muchas veces nuestro miedo a evangelizar proviene del hecho de hacerlo en nuestras propias fuerzas y no en el poder de Dios. Acuérdate que si nos rechazan a nosotros, si estamos siendo fieles al mensaje, no nos rechazan a nosotros. Así que nosotros no necesitamos de nuestra fuerza ni de nuestra habilidad comunicacional. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, de la soberanía de Dios, quien finalmente es quien hace lo que quiere en aquellos que escuchan. No nos corresponde a nosotros, y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado, la ayuda divina para proclamar el Evangelio. Miren allí el versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime su voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David a tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales y se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo. porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste contra tu santo, ungiste Herodes y Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos salen de la reunión, van a donde están sus familiares y otros creyentes seguramente, y allí celebran, ¿verdad?, lo que Dios había hecho. Pero algo interesante, ellos oran y citan el Salmo 2. Ese salmo que ustedes ven que citan ellos allí, ¿por qué se amotinan la gente? Es un Salmo 2 que se relaciona con Cristo y con la persecución y la muerte que Jesús iba a padecer. Pero ellos dicen que así como tú lo anunciaste que tu hijo sería perseguido, tus siervos ahora están siendo perseguidos como si te persiguieran a ti. O sea, noten cómo ellos están asociando la persecución contra quienes predican a Cristo con perseguir a Cristo directamente. Esto nos recuerda el capítulo donde Saulo es arrojado de su cabalgadura y Dios le habla del cielo y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué qué? ¿Por qué me persigues? Yo le estaba persiguiendo a creyentes que pertenecían a la iglesia. Pero eso muestra la identidad y la cercanía de Jesús con aquellos que padecen por causa de su nombre. Si te rechazan a ti, a mí me rechazan. Eso es lo que se llama ser un embajador de Cristo. Y nada más ilustrativo de ser un embajador de Cristo que llevar su mensaje. Pero lo interesante de esta oración es cómo ellos piden a Dios para que sus siervos, en este caso los discípulos, pudieran hablar con denuedo y valentía. Ellos estaban orando no solo por Pedro y Juan, quienes tenían esta responsabilidad. Después de todo, eran ellos finalmente a quienes Dios había instruido. Muchos de los nuevos cristianos apenas estaban aprendiendo la doctrina de Cristo. Así que quienes estaban encargados de la responsabilidad de predicar eran los apóstoles, y ellos simplemente están aquí orando: Señor, dales denuedo para que ellos puedan predicar tu palabra, dales valentía. Pero miren lo que dice el versículo 31, mírenlo conmigo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Miren esto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y entendemos, todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. No solo los discípulos. No solo los discípulos. Porque, mis amados, si tú tienes al Espíritu Santo y entiendes el Evangelio, tú tienes lo necesario para comunicar su mensaje. Nosotros no necesitamos una maestría en teología para ir a predicar el Evangelio. Saques eso de la cabeza. No, porque es que si me hablan de la falsa, eso es otro tema. No, pero si de pronto me hablan acerca de la historia de la iglesia y de Constantino, eso es otro tema. Te pueden hablar de cualquier cosa, pero debemos estar en la capacidad de anunciar el Evangelio de Cristo. Y esa capacidad es una capacidad dada por el Espíritu a todos los creyentes, no solo a los pastores, no solo a los líderes, no solo a los encargados de predicar, a todos los creyentes. Todos. La respuesta del Señor no solo fue inmediata, sino generosa. No solo los apóstoles, sino también los demás que estaban con ellos, ahora estaban capacitados para hablar con la misma valentía la palabra de Dios. Otro detalle importante de esta oración es el hecho de que ellos pedían al Señor para que Dios siguiera usando las sanidades y los prodigios como una manera de confirmar y abrir las puertas a la predicación. Y hermanos, Dios lo siguió haciendo. Y de esta manera la iglesia se extendió por toda la tierra. Esta oración se parece a la de Pablo en Efesios 6, cuando él pide a los hermanos que oren por él para que Dios le abra puertas y para que pueda predicar con valentía la palabra de Dios. Y eso es una prueba de que la evangelización no es algo que se da de manera tan natural. Hay resistencia afuera, pero también adentro. No es algo que surge de manera natural, como no surge orar, como no surge leer la palabra de Dios. Hay una lucha, hay una batalla. A veces es una batalla espiritual. Hay oposición. Hay cosas que enfrentamos que son oposición, que son hostilidad y que revelan la necesidad de que seamos sabios, de que seamos entendidos, pero también de que seamos ayudados por Dios. Nosotros debemos orar intencionalmente por esto. Que el Señor, individualmente hablando, nos dé oportunidades para compartir la palabra de Dios con otros, para hablar la verdad con valentía y con convicción. Pero también como iglesia nosotros debemos orar que Dios nos abra puertas en lugares, en casas, en cárceles. Que el Señor nos permita poder proclamar su mensaje de muchas maneras como iglesia. Orar intencionalmente por las almas, por los perdidos. Empecemos por los de nuestra propia casa. Por los que aún no conocen al Señor en nuestra propia casa. Por nuestros familiares no creyentes. Pidamos a Dios que nos dé la valentía y la sabiduría necesaria. A veces, hermanos, y yo me temo, estamos tan familiarizados con nuestra gente cercana. Estamos tan familiarizados con nuestros familiares, valga la redundancia, e inferimos que ellos ya saben el Evangelio. Pero no, ellos necesitan oírlo. Yo quiero hablar personalmente el Evangelio con mis hijos todos los días. Quiero predicarles el Evangelio todos los días. Yo no quiero escudarme en la idea de que ya ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. No, yo quiero ocuparme de que si no conocen el Evangelio, que conozcan el Evangelio. Porque para ellos funciona de la misma manera. ¿Cuál es de la misma manera? Yo predico, pero los resultados los da el Señor. Ahora, si queremos ser una iglesia conforme a la Biblia, debemos ser una iglesia que persigue oportunidades para presentar el Evangelio. Y presentarlo con claridad a aquellos que lo necesitan. No solo dentro de este recinto o de cualquier otro donde Dios nos ponga, sino especialmente fuera de él. Y si hay alguien aquí sin Cristo, si alguien que está escuchando está sin Cristo, sin el Evangelio, tú lo has escuchado claramente. No te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas sin arrepentirte de tus pecados, porque hay esperanza y refrigerio vendrá. El que fue prometido por Dios que vendría en Cristo Jesús. En la palabra de Dios para ti habrá perdón, para ti y para los tuyos. No esperes más, ven a Cristo hoy. Si no tienes a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía en el Señor con todo tu corazón. El Señor nos ayude en todo, hermanos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y tu verdad. Y gracias por mostrarnos en este pasaje la importancia, Señor, de no solo la evangelización, sino la necesidad que tenemos de ti para evangelizar. Necesitamos entender el mensaje, la esencia de ese mensaje, que tú eres santo y justo, que el hombre se ha rebelado contra ti y que es un pecador. Pero que tú en tu bondad y misericordia has enviado la gracia en Cristo y que ahora tú, Señor, nos llamas al arrepentimiento continuo y a la fe. Danos la valentía necesaria para sobrepasar las barreras de temor en nuestros corazones y aquello que muchas veces, Señor, nos paraliza y nos conduce, Señor, a callar cuando debemos hablar. Señor, danos oportunidades para predicar el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Pero también oramos para que como iglesia nosotros podamos tener el Evangelio ardiendo continuamente en nuestros corazones. Señor, ayúdanos y concédenos, Padre, el poder recibir del cielo el Espíritu necesario, y hablo de la disposición, porque ya nos has dado el Espíritu Santo, pero sí el ánimo necesario, la fuerza necesaria, la valentía necesaria. Pon en nuestra mente personas, Señor, que has puesto en nuestro camino, pero que hemos sido ciegos o los hemos evadido. Perdónanos las veces, Señor, que hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hemos hecho. Y ayúdanos a aprovechar cada oportunidad para hablar de ti, Señor, a toda criatura. Señor, te damos gracias y oramos que bendigas tu palabra y la hagas prosperar en nosotros. Te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Thank you.